creando nuevas mutaciones. Declaración de estado de alarma.
Confirmados de
calma. Respira.
Respira.
Estás entrando a una zona segura. Aquí has venido a acercarte a todo lo que no has podido antes. A celebrar y llorar lo que no te han dejado. A escuchar de cerca y a hablar con la boca al descubierto. Resiste, ya estás aquí.
Ya estás aquí.
Resistencia modulada.
Resistencia modulada.
Este es el sonido de la vida de hoy.
Y aún recordamos el sonido de la vida de ayer.
Pero, ¿cómo serán los sonidos de la vida de mañana?
Perdón, estábamos muteados.
Resistor.
Muy buenas noches. Resistencia Modulada inicia una emisión más. Gracias por su escucha. Somos la revista radiofónica de Radio UNAM, la cual es la estación de radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual es la universidad, se dice por ahí, la Universidad de la Nación. Resistor, esto es una señal. Somos la sección de ciencia y tecnología, parte de Resistencia Modulada. Alberto Candiani, es un gusto estar con ustedes, un honor poder conducir esta emisión. Un agradecimiento a Eduardo Luis Hernández por la producción ejecutiva y también un agradecimiento a Arturo por su conducción firme en la consola que nos hace llegar hasta el espacio hertziano, de aquí hasta sus receptores de frecuencia modulada, si es que aún existe alguno por ahí, y si no, de aquí al hiperespacio, al ciberespacio, en radio.unam.mx, probablemente nos estés escuchando, o probablemente en algún otro servicio como TuneIn. También ahí está el streaming de Radio UNAM. Acérquense con nosotros, estamos en redes sociales en @rmodulada en X, en Facebook nos pueden encontrar como Resistencia Modulada, y así también búsquenos en otras redes, TikTok para los menores de 60 años y otras para los que somos menores de 100 años. Muchas gracias. Esta noche vamos a hablar sobre un tema fascinante que quizá esté para algunos entre una cosa medio desconocida, y por ahí he escuchado comentarios como que hasta fuese algo metafísico, pero nada de eso. La sinestesia, el tema de esta noche, es un fenómeno neurológico en el cual la estimulación de un sentido provoca la respuesta automática en otro sentido. Las personas sinestésicas experimentan una fusión involuntaria de percepciones sensoriales, como ver colores al escuchar sonidos o asociar sabores con ciertos números de palabras. Este fenómeno varía entre individuos y puede manifestarse de diversas formas. ¿Han pensado ustedes, amigos, o alguno de ustedes ha tenido una sensación como de sentir escuchar un color, o como de percibir un color al escuchar un sonido, o quizá lo sientes de otra manera, tal vez al tocar cierta textura, esto te remite a alguna otra sensación en tu sistema? Y es muy interesante hablar al respecto, ya que estas fantásticas máquinas que usamos como transporte, estos organismos humanos que somos con tantas posibilidades y con tantas capacidades de percibir el mundo. Se dice por ahí, nos decían desde la primaria y por allá desde los griegos, que estos sentidos básicos, la vista, el oído, el gusto, el tacto, pues eso tal vez se queda un poco corto ante una realidad que probablemente sea muy sutil, pero que está presente y que quizá esta noche tengamos la oportunidad de conectar o reconectar con nosotros, con nuestros sentidos y con esta capacidad que tienen estas máquinas poderosas que son nuestros cuerpos, de entender lo que está sucediendo más allá de nuestra piel, que algunos le llamamos realidad. Es así como los invito esta noche, amigos, a comentar con nosotros, amigas y amigos, a enviarnos sus mensajes. Cuéntenos, ¿conocen a alguien que pueda escuchar con la mirada? ¿Te ha pasado a ti que al percibir un sonido se te vengan algunas imágenes como si estuvieses viéndolas? Esa es la conversación de esta noche, sinestesia. Quédense aquí con nosotros en Resistor, que estamos comenzando esta emisión. Vamos con algo de música y regresamos.
Pouca gente querendo sambar, tanto samba bonito pra dar. Pouca gente podendo sorrir, muito riso querendo se abrir. Quanta gente incapaz de amar, tanto amor a querer se encontrar. Lalari, oh lala. Gente querendo brigar, pouca briga devendo se dar. Se a vida é difícil viver, a esperança não deve morrer. Se saudade demais é cantar, se há muita tristeza é chorar. Lalari, oh lala. Gente querendo brigar, pouca briga devendo se dar. Se a vida é difícil viver, a esperança não deve morrer. Se saudade demais é cantar, se há muita tristeza é chorar. Lalari, oh lala.
Nuestros sentidos nos permiten percibir la realidad. Sin embargo, no todos los seres humanos perciben de la misma forma. ¿Sabías que algunos pueden ver sonidos o saborear palabras? Esta capacidad, llamada sinestesia, ha intrigado a científicos y artistas durante siglos. La sinestesia se puede definir como una condición no patológica que permite percibir, de forma automática e involuntaria, un sentido adicional al experimentar un estímulo concreto. En palabras más simples, una persona sinestésica percibe dos sentidos al mismo tiempo. Algunos pueden ver números de distintos colores o escuchar un sonido particular al saborear determinado alimento. Fue en 1812 cuando el médico alemán George Sachs publicó la primera descripción detallada del fenómeno tras percatarse que veía colores al escuchar ciertos sonidos. Sin embargo, fue hasta finales del siglo XIX que la sinestesia comenzó a estudiarse formalmente, gracias al interés de la psicología experimental. Desde entonces, se han identificado varios tipos de sinestesia, siendo el grafema color y música color los más comunes, en los que las letras, números o sonidos evocan colores. Algunas figuras destacadas que tenían esta condición fueron el físico Richard Feynman y el compositor Richard Wagner, quienes, como muchos otros, encontraban en esta peculiaridad una fuente de creatividad. Actualmente, estudios neurológicos sugieren que la sinestesia puede originarse por conexiones neuronales inusuales que enlazan distintas áreas del cerebro desde una edad temprana, permitiendo a algunas personas experimentar un mundo sensorial único y fascinante. Sin duda, poder saborear una palabra o escuchar un color suena como un superpoder. Seguimos descubriendo más detalles de este interesante fenómeno, aquí, en Resistor.
Seguimos aquí en Resistor, esto es Una Señal. Estamos esta noche hablando sobre sinestesia, este fenómeno neurológico que nos estimula los sentidos de distintas maneras. Y para ello, nos vestimos de gala, como hacemos siempre en Resistor con nuestras invitadas y nuestros invitados. Tenemos esta noche a una maestra en psicología experimental aquí en la Facultad de Psicología de la UNAM. Es además pianista ejecutante del Conservatorio Nacional. Ha recibido premios como la medalla Gabino Barreda y también ha sido profesora aquí en la UNAM desde 1980. Seguramente si estudiaste en la Facultad de Música, seguramente ya estás intuyendo de quién estoy hablando. Ella ha sido, entre otras cosas, representante de los profesores de la Facultad de Psicología ante el Consejo Universitario. Y como sus líneas principales de investigación están la psicología experimental, el arte, la psicología, la música, la creatividad y las ciencias cognitivas. Es, por cierto, importante destacar, quien es la responsable del proyecto de servicio social Psicología y Arte. Te invito, si estás escuchando esta emisión, te interesa o la psicología y el arte y quieres hacer tu servicio social, seguramente te podrás acercar a ella. Y también es fundadora y coordinadora del equipo del Laboratorio de Psicología y Artes Musicales. Tenemos el gusto de estar con María Concepción Morán Martínez. Concepción, buenas noches.
Hola, Alberto. Muy, muy buenas noches. Realmente para mí es un honor estar en tu programa. Y déjame decirte que me acompañas en muchas ocasiones en el trayecto de la universidad. Cuando voy en el auto y realmente disfruto mucho tu programa.
Gracias, gracias Concepción, eso es un tesoro y es un aliciente. Vamos en febrero por 10 años, así que síganos escuchando y gracias, gracias Concepción por tu escucha. Concepción, esto de los sentidos y como que desde mi desde muy mi ámbito personal, desde niño, como que yo decía, oye, pero falta algo más, como que nada más la vista y los oídos y el gusto y falta algo más, pero está bien, maestros de la primaria, vamos a quedarnos con eso, que son cinco sentidos, y pues órale, a partir de ahí platicamos, ¿no? Y como que está entendido que solamente tenemos cinco sentidos, pero ¿es esto en verdad así, Concepción? ¿Solamente tenemos cinco formas de percibir el mundo?
Yo te diría que la complejidad es enorme y que realmente esto que es la entrada de información que tenemos en relación a nuestro mundo, que nosotros lo estudiamos como percepción, a mí realmente me encanta darme cuenta de esto que es la entrada y el cómo organizamos, interpretamos y damos sentido a toda esta información que nos llega de nuestro medio ambiente, cómo la transformamos y cómo cambia, dependiendo de muchas cosas. Obviamente tenemos una infraestructura, diríamos así, un hardware general, pero lo más interesante de todo yo creo que es cómo se entrelazan estas entradas. Y esto finalmente va a dar pie a lo que tú me preguntas si es el tema de hoy, que es sinestesia. cómo realmente estas entradas de información de una manera muy personal se van entrelazando, y obviamente mucho tiene que ver con la parte genética, pero también vamos a encontrar que se entrelazan dependiendo de tu aprendizaje, de tu memoria, y dos grandes procesos que son motivación y emoción, también transforman totalmente este paquete y este licuado que hacemos de toda la información sensorial que nos llega y que nos permite darle sentido y procesar y finalmente adaptarnos a un entorno.
Es decir, de alguna manera, lo pongo en un plano muy, muy burdo, Concepción, de alguna manera quien ejecute más música o quien escuche más música y ame más la música tendrá mejor oído y tendrá mejor percepción, un oído absoluto, y así para cada área, un artista visual que ve más cosas o un cineasta, son como músculos que podemos ir desarrollando.
Bueno, hay cosas aquí que mencionaste que vale la pena separar. Una, que al ratito, si quieres, hablamos de él, que es oído absoluto, y eso es algo muy, muy interesante también, y que podría estar relacionado también con esto de cómo entrelazamos ciertas entradas de información, y en particular, igual que en la sinestesia, en muchas ocasiones se ha encontrado que está relacionado, pero no forzosamente uno determina el otro y viceversa. Y la otra cosa es, sí, tenemos códigos, vamos generando códigos que nos permiten observar, digamos, que entre cierta información y no otra, ajá, y que podamos encontrar claves para decodificar, digamos, nuestro entorno. Es cierto, aprendemos a escuchar, aprendemos a ver, y independientemente de que todos tenemos la posibilidad, algunos desarrollan mucho más habilidades que otros. Ojo, aquí hay algo muy importante. Desde el vientre materno empezamos a desarrollar varios de nuestros sentidos, ¿sí? Y algo muy importante que tú mencionaste es cómo se entrelazan y cómo de alguna u otra manera van desarrollándose diferentes partes de nuestras capacidades sensoriales. Ajá. Y yo te diría, por ejemplo, que desde el vientre materno puedes encontrar que hijos de madres que bailan, ajá, su sistema vestibular está más desarrollado ya en el momento del nacimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que la posibilidad de que se dediquen a la danza va a ser no solamente aprendida en la familia, sino que también generan desde antes de nacer cierta posibilidad ya. Ahora, hay algo muy importante, Independientemente de que no estemos hablando de sinestesia, el oído y el tacto están totalmente relacionados porque es el mismo estímulo, que es estas compresiones del aire, sí, que nos llegan. Ajá. Claro. Yo no sé si algunos alguien de nuestro auditorio se ha percatado, pero cuando va a un concierto, simplemente la hoja o algo que tiene en las manos o estos lugares a veces tan bonitos, que son tan incómodos, pero a la vez tan bonitos, de sillas de madera, en donde tú automáticamente pones las manos en la madera y sientes cómo vibra esa madera contigo, ¿sí? No sé si alguien ha puesto música simplemente en una mesa que sea de madera. Invito a que toquen esa mesa cuando están escuchando música y se van a dar cuenta que está vibrando, ¿sí? Entonces, el tacto para todas y todos y todes está totalmente relacionado con el oído, nuestra capacidad de escuchar, y cuando entra directamente por el oído, simplemente nos permite discriminar mucho mejor. Pero hay, de hecho, todo el mundo rápidamente piensa en sordos y piensa en Beethoven, pero también hay una gran percusionista que tiene un nivel impresionante, que tiene problemas auditivos, de entrada información por el oído, ¿sí? Pero por el tacto puedes. Y cuando tú te dedicas a tocar un instrumento, tú sabes, perfecto, tú lo sabes, o sea, vibra ese instrumento con cierta capacidad. Si lo tienes que fuera un violín, pues no estás vibrando todo con él, una guitarra, cómo la abrazan, etcétera, ¿no? Entonces es importante. Independientemente de no tener una capacidad multisensorial determinada, todos estamos integrando todos nuestros sentidos cuando nos entra la información. O sea, la integración sensorial existe en general. Ahora, hay cierto tipo de integración sensorial que tú ya mencionaste ahorita, que es involuntaria, automática, consistente, duradera. Ahí esas características muy, muy, muy importantes, sobre todo es involuntaria, o sea, porque aquí vale la pena subrayar, todos en algún momento hemos sentido la posibilidad de que un sonido le podemos poner un color, pero a veces lo cambias, ese color, dependiendo de tu motivación, puedes decir, ay no, hoy todo es gris, hoy todo es rojo, hoy todo es amarillo, no sé, Sí. Pero artistas, por ejemplo, como Kandinsky, que vale la pena que ahorita busquen quién es Kandinsky y vean sus obras, tiene esta capacidad, de hecho, sus obras en muchas ocasiones se llaman desde el punto de vista musical. Y él es consistente. Siempre ciertos sonidos están relacionados con ciertos colores. Scriabin, desde el mundo musical, Messiaen, desde el mundo musical, tienen obras que reflejan claramente Scriabin, tiene su acorde, ¿sí?, de colores, y tiene obviamente la posibilidad de que transmitir esta sinestesia gracias a que es consciente de ella. A ver, aquí hay algo bien interesante. En muchas ocasiones creemos que lo que nosotros estamos viendo, oyendo, sintiendo, es lo mismo que todo el mundo está sintiendo, oyendo, etcétera, Y cuando somos pequeños, eso es todavía más, ¿no? O sea, tienes esta idea de que el mundo es lo que tú ves. Yo invito también al auditorio a que cambie de lugar, a que simplemente ahorita a lo mejor, bueno, si no van manejando, por favor, cierren los ojos y traten de escuchar desde otro punto de vista, ¿sí? Porque a veces nos interfiere mucho un sentido con el otro y no nos damos cuenta. Entonces, abrir tus oídos, a veces sí es importante cerrar los ojos y empezar a analizar de otra manera eso que te está entrando de información. Pero bueno, aquí el problema finalmente que nosotros tenemos en muchas ocasiones para detectar quiénes realmente tienen sinestesia es que los sinestetas no saben que los otros no oyen eso. En muchas ocasiones, pues no creen que así es todo el mundo. Y que es normal que cuando tú oyes un instrumento puede ser, a ver, aquí hay propiedades del sonido y propiedades subjetivas que nosotros captamos, ¿no? Que podría ser timbre, que es la diferencia entre instrumentos musicales, ¿sí? Por ejemplo, un violín puede tocar una nota y esa misma nota la puede tocar una flauta y tú logras distinguir que uno es una flauta y otro es un violín gracias a los armónicos que hay ahí. Y hay sinestesia relacionada con el timbre, ¿sí? Que puede cambiar el color. Pero también algo más sofisticado dentro del mundo de la música, que no sé si todo el mundo esté consciente de esto, que son las tonalidades. O sea, ciertas tonalidades que sería cierto conjunto de sonidos que integran algo así como esa pequeña familia, para muchos sinestetas tienen un color determinado. Entonces, es obviamente un universo completo el de los sinestetas y puedes tú darte cuenta gracias a algunas, simplemente que te lo platiquen, cómo están percibiendo, algunos artistas lo tienen muy claro, algunos se ve a través de sus obras en muchas ocasiones encontramos esto, pero ojo, no nada más es en artistas, también es en científicos. Hay también varios matemáticos que se ha encontrado que poseían sinestesia. O sea, hay una serie de personalidades dentro del mundo, tanto científico como artístico, y tanto desde la música académica como no académica, por ejemplo, ya yéndonos a la parte musical, que narran esta experiencia muy particular. Pero importantísimo, para que no sea algo que tú aprendes y que logras hacer y que es pues como la metáfora que te lleva a mundos diferentes,
¿sí?,
tiene que ser involuntaria, automática y, súper importante, consistente. No puedes cambiarla. Ajá.
Okay.
Tú, cuando estás hablando de algo asociativo, pues puedes cambiarle. Ajá. Ahora, es más, muchos métodos de aprendizaje musical le ponen colorcitos a las teclas del piano o algo así. Ajá.
Sí, sí.
Y bueno, a veces los niños asocian de una manera muy, muy directa. Ah, no, que el do es rojo, ¿sí? Pero si van a otro pianito y se les presenta diferente, no pasa nada.
Claro.
Lo que sí tenemos en los sinestetas es que existe una conexión entre los sentidos de una manera interna.
Sí.
Esto es parte de, digamos, el cómo estás conectando, ¿sí?
Están los cables cruzados.
Exacto. Ajá. Son cables, podríamos hablar exactamente. Conectividad cruzada, ¿por qué? Porque hablamos de conectividad de que viene de un lado y viene de otro y en cierto momento las dos se echan a andar.
Sí, sí, sí. Si consideramos por un momento, por ejemplo, que no es que vemos con los ojos ni oímos con el tímpano, como ya nos has dicho, con el cuerpo, sino con el cerebro, con nuestro sistema nervioso. Entonces hay un tránsito de la información, llámese un medio físico como el sonido o fotones que llegan a estos perceptores que son los ojos, pero hay un trayecto de esa información hasta llegar a nuestro sistema de procesamiento, a nuestro CPU, perdóname el argot tan
anguí. No, tienes toda, está muy bien, eso yo creo que es una muy buena metáfora para entender.
Sí. Entonces, por eso me atrevo a decir esto de, se cruzan los cables y sin embargo llega la información, pero llega traducida, es como que me cambiaron al traductor, pero percibo el mensaje, ¿no?
Sí, sí, sí. Aquí es muy importante los estudios y gracias ahora sí a las nuevas tecnologías, por ejemplo, estudios de neuroimagen, sí, que nosotros empezamos en Dr. House a saber cómo funcionaban todos estos, que te meten y ven cómo se prende, ta, 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 ¿sí? Que parece como que ven adentro de tu cerebro o simplemente el electroencefalograma, que a lo mejor a todo mundo le parece mucho más claro cómo es, que te ponen dentro, exploran cómo los cerebros procesan la música de diferente manera, ajá, encuentran cosas muy interesantes en relación a la sinestesia, muy en el sentido de lo que tú estabas diciendo, ¿no? O sea, tenemos ahí cablecitos que se conectan directamente y que son consistentes. Ajá. Su activación es consistente.
Sí, sí, sí.
Y por otro lado, también tenemos pruebas en donde se les pide que relaten un poquito qué está pasando, ajá, desde un punto de vista subjetivo. Y hay, te digo, varios músicos y varias, en literatura también Nabokov, ajá, no me acuerdo si su esposa también, hay cosas bien interesantes por ahí y hay bastantes. Ahora, ojo, ya que estás en un público tan abierto, etcétera, vale la pena mencionar que la sinestesia puede ser inducida por drogas, es cierto, sí, es cierto, pero ojo, además de ser peligroso, porque claro, finalmente ahí te enredas de otra manera, ajá, es diferente a la sinestesia, claro, que por cierto, en muchas investigaciones he encontrado que puede haber un factor genético determinante.
Esta idea de que si en verdad vemos el mismo color cuando nos estamos refiriendo al mismo color y lo que yo entiendo como rojo, tú también lo ves como rojo. Este camino que nos has hecho recorrer, por ejemplo, con Kandinsky, y entonces mientras te escuchaba tu explicación pensaba en que quizá esas serían las formas reales o más auténticas de escribir la música de esa manera, con esos tonos, con esos trazos, y entonces pensaba en la música como la escribimos, en la partitura, uh-huh, y me decía, bueno, pues eso es, para los que no son sinestésicos, pues vamos a inventarles este sistema de escritura musical para que le entiendan, y con corcheas y pentagrama y tiempos y todo, pero si estuviésemos quizá conectados de otra manera, tal vez podríamos ser más sensibles y escribir esas sinfonías. Pienso en estos artistas que podrían ser capaces de escribir música mediante imágenes y después poderla reproducir a partir de volver a leer sus mismas imágenes.
Tienes toda la razón. O sea, el arte nos permite vivir vidas que no son la nuestra. A través del arte, finalmente, nosotros estamos enriqueciéndonos con experiencias de muchos tipos, ¿sí? Que no podemos a lo mejor tener el tiempo de experimentar en toda su amplitud. Y lo que yo te puedo decir es que al escuchar, al ver, al oír, por ejemplo, Rambo, también hay información de que él también, o Debussy no es tan claro, pero ojo con cómo maneja los colores para él, ajá, sí. No lo sabemos muy bien, pero de hecho hasta Goethe también tenía, sí sabes que tiene varias teorías sobre los colores,
¿no?
Entre la gran maravilla que tiene de todo tipo de cosas, y no solamente desde el punto de vista literario, sino también desde el punto de vista científico, hay varias cosas que sugieren, no te puedo decir, pero sugieren que podría haber tenido sinestesia, y Van Gogh también. No sé si te suena Ligeti, pero a mí me encanta Sibelius, Scriabin, Messiaen, Liszt. Liszt decía algo muy simpático cuando estaba dirigiendo, decía a los músicos, a ver, ¿no pueden tocar un poquito más azul o más rojo? O sea, porfa, no les gustaría, en ese sentido me recuerda también ahorita que estoy hablando de Liszt, y obviamente cuando viene Liszt viene Wagner a tu cabeza, y luego cuando viene Wagner, déjame, y te digo que hace muy poco tuve la oportunidad de escuchar a Simone Young, es una maravillosa directora de orquesta australiana, y ella tiene sinestesia y narra su experiencia. O sea, y además, ojo, creo que en algún momento yo también le he oído decir que tiene oído absoluto. Ella lo narra como parte del paquete, no forzosamente es parte del paquete. Oído absoluto, ¿qué es? Es generalmente cuando tú oyes un sonido y luego oyes otro sonido, haces la comparación, digamos, de esos dos sonidos y los nombras. Dependiendo, cuando alguien te dice, mira, este es un la, es que todo el mundo dice, ah, por aquí 440, ¿sí?
Sí. Uh-huh.
Y luego te dicen, escucha este otro, y lo que tú oyes es la relación entre los sonidos generalmente. Pero, de hecho, yo tengo oído absoluto para el piano, ¿sí? No para todo, ¿eh? No, es muy, muy especial, el oído absoluto es una complejidad enorme. Tú oyes la nota automáticamente. O sea, no tienes que aprenderla, no tienes que hacer el ejercicio de pensar, es automático. Es como si en ese momento no hubiera otra opción. Ajá. Y eso, pues, es muy interesante finalmente cuando, cuando tú te dedicas también a la música, porque por un lado tienes facilidad para hacer cierto tipo de procesamiento sonoro, pero también por otro lado aprendes a apoyarte mucho en eso y no desarrollas otras habilidades. Eso también es interesante, ¿eh?
Concepción, ¿me permites hacer una pequeña pausa, que pongamos algo de música y vamos a recordar al maestro Ludwig van Beethoven, interpretado por otro maestro guitarrista, Joe Satriani?
¡Ah, qué padre!
Aquí les dejamos en Resistor a Joe Satriani tocando algo de Beethoven. Quédense con nosotros, vamos a seguir conversando sobre este fascinante tema de la sinestesia. Escríbanos, @rmodulada en X. Seguimos aquí en Resistor, esto es Una Señal. Seguimos en Resistor después de escuchar esta maravilla de guitarra eléctrica con Beethoven. Me encantaría saber qué opinaría Beethoven de que lo interprete así el señor Steve Bay. Y estamos hablando con la maestra Morán Martínez, con Concepción, quien es responsable del proyecto Servicio Social y de Psicología y Arte, y también es fundadora y coordinadora del Laboratorio de Psicología y Artes Musicales. Tenemos esta fantástica conversación sobre la sinestesia. Nos has platicado de algunos personajes históricos en las artes, no solamente en la música o en la pintura, sino también en la literatura, y esta capacidad de poder sentir más allá del alcance de uno u otro sentido, sentir con el todo. Permíteme agregar, Concepción, haciendo uso de mi licencia, de la licencia que me da mi poco conocimiento al respecto, ser neófito en esto, podría decir que el primer sentido es ese, sentir, más allá de con qué, un poco hablando de la presencia, de la atención, del enfoque. Pienso como que los sentidos son las ramas que llevan hacia un centro y ese centro está en nuestro ser. ¿Qué me dices de este comentario?
Me gusta como lo dices. Yo lo que te diría es que vale la pena subrayar que lo que nosotros estamos haciendo es adaptarnos a un entorno. Claro. Y que ese mecanismo interesantísimo y que ha sido estudiado desde muchas maneras y tanto en la psicología como en la filosofía, que finalmente es percepción y es ¿qué piensas que es la realidad? O sea, esto casi te guía como Platón, como tú empezaste un poquito este programa, ¿no? Yéndote desde la raíz de realmente, y además pensando en todas las miradas desde todas las culturas, el cómo nombran, por ejemplo, hay muchas culturas que tienen una gran cantidad de palabras para nombrar verdes o para nombrar blancos, etcétera, ¿sí? Entonces, cómo la cultura y cómo el entorno en el que vives genera que discrimines ciertas cosas. Yo una vez estaba en la selva Lacandona y no podía creerlo. O sea, te lo juro, no podía creerlo. Yo iba como si estuviera y estaba ciega al entorno.
Sí.
El guía, que era de ahí, me iba comentando y era como abrirme y ponerme lentes diferentes y decía, wow, eran lentes, oídos, sabores, olores, que finalmente al nombrarlos tú empiezas a encontrar también esta percepción, este darle significado a la entrada sensorial.
Todo eso que estaba ahí y que te hacían verlo y que hasta que no te hacían verlo no te percatabas.
No discriminas. O sea, sería muy lindo que también el auditorio se diera cuenta de dar una paseadita por algún lugarcito que no hayan pasado últimamente. Es más, yo recomiendo ir al jardín botánico.
Sí.
Ir al jardín botánico. Sin audífonos, sin nada, ir simplemente y caminar lentamente y darte cuenta de la belleza con la que contamos además en la universidad, lo que es realmente lograr hacer contacto con la naturaleza. Hacer la pausa y escuchar, hacer la pausa y ver es muy, muy importante. Pero, ojo, también darte cuenta que lo que tú percibes,
ajá,
es parte de esta entrada de información, pero también tiene que ver en cómo organizas, en qué cultura estás, cómo seleccionas, que ese es un punto importantísimo. Seleccionamos todo el tiempo la información que nos está llegando, ¿sí?
Sí.
Y una cosa muy importante, la interpretamos. Y esa interpretación es un reflejo, no es la, es un reflejo que en ese momento se está generando por una gran cantidad de cosas que te comenté al principio de nuestra conversación. Tienen que ver con el aprendizaje, tienen que ver con el hardware, sí, con esto que tú mencionabas, con lo que naces, pero y con tus limitaciones. Yo uso lentes, me los quito y percibo otra cosa, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Y cada vez más, por cierto, ya dijiste mi antigüedad y ya se pueden imaginar mi edad. Y por lo tanto, pues sí, que van cambiando todo el tiempo.
Esa es también una percepción, Concepción, y luego hablamos de ello, de la temporalidad y todo eso.
No,
pero quiero irme a la parte de, ahora que nos llevaste un poco a la Lacandona y de esta idea en que, ojo, que no percibimos las mismas cosas y hacernos sensibles a eso, la empatía, que los mayas lo dibujan muy bien con una frase que utilizan para saludarse, de hecho, que dicen Inlak Ech o Inlakesh. Uno dice así para saludar a alguien. lo que quiere decir, yo soy tú, y el otro responde, a la Ken, tú eres otro yo. Y
wow,
un poco esta idea de que somos lo mismo, o sea, yo soy tú y tú eres otro yo, pero percibimos, estamos parados en lugares distintos, yo uso lentes y tú no, yo tengo esta cultura y tú tienes esta otra cultura, yo soy músico y tú eres pintor o albañil, pero coméntanos algo respecto a esto, a esta sensibilidad de ponernos en los zapatos del otro, no solo para empatizar, sino para darnos cuenta que nuestra mirada es solo un sesgo de la percepción.
Lo dijiste más allá de lindo, ¿eh? Y realmente te agradezco por este comentario. Lo que yo te diría es que el que estemos hablando de sinestesia también nos permite darnos cuenta que no toda la entrada de información que procesa un cerebro es igual al procesamiento de otro cerebro, ¿sí? Ahorita que acaba, oyes, así como si estuviera riéndose alguien, y esa es mi perra que acaba de venir acá. Y obviamente tu entrada de información es muy diferente a la mía. Y obviamente el cómo esta entrada de información genera para ella sentido y su gran sensibilidad a ciertas partes, por ejemplo, al olfato, ¿sí? Es impresionante, es una capacidad enorme. Ella sabe muchísimas cosas que yo ni me entero. Claro. Entonces, ser conscientes de que estamos recibiendo información que está pasada por nuestros sesgos, por nuestro aprendizaje, por nuestra forma de haberse alambrado. Hablando de sinestesia, en muchas ocasiones se dice que los bebés, hay una teoría que habla de que los bebés a una edad muy temprana todos son sinestetas porque la entrada de información está entremezclada y que luego hay algo que llamamos poda y que va generando que solamente lo que tiene mayor importancia se quede, etcétera. Yo ahí te diría, seamos claras, claros, de que esto que tú estás percibiendo no es la realidad, sino está pasada por tu interpretación de la realidad y por tus sesgos y por tu forma de seleccionar lo que tú estás viendo. Y automáticamente esa manera tan bonita, que sí la había escuchado, en donde tú te pones en los zapatos del otro y tratas de acercarte a su mirada, yo sinceramente en estos tiempos que estamos viviendo creo que sería una forma de propiciar por lo menos el respeto hacia el otro, ¿sí?
Aboguemos por ello, por Concepción, gracias por ponerlo en la mesa. Desafortunadamente, Cronos es implacable. Y se nos acaba el tiempo para esta conversación. Espero que esto dé pie para otras oportunidades, si es que tus espacios lo permiten. Pero quisiera preguntarte sobre qué es lo que, por una parte, que nos cuentes del servicio social, si esto es una oferta para los estudiantes universitarios en psicología y arte, y también que nos platiques, por favor, pues qué es lo que sucede con tus colegas ahí en el Laboratorio de Psicología y Artes Musicales, que debe ser un viaje de deleite, la música y la psicología. Por favor, cuéntanos qué hacen allí tú y tus amigos.
Pues mira, en general lo que te podría decir, sí, el servicio social está dirigido a alumnos de nuestra universidad, pero la verdad sí pido un requisito, que es conocernos un poquito más antes de iniciar, emprender ese paso que es ya el servicio social, porque para mí es muy importante transformar un poquito la actividad que se realiza dentro del servicio social, que se llama psicología y arte, el arte como apoyo en el desarrollo integral del ser humano. Y sí tenemos esta amplitud de posibilidades. Hemos trabajado dependiendo de la formación de la o el alumno que se acerca al servicio social, con poblaciones finalmente que necesitan apoyo en cierto sentido, por ejemplo, autismo, a parálisis cerebral, etcétera, etcétera, por medio de la música, por medio del arte, educación, etcétera, ¿sí? Entonces sí depende mucho de qué otra habilidad, además de saber psicología, tiene el alumnado.
Muy bien.
Y dentro del el laboratorio de psicología y artes musicales está muy cercano a lo que sería también el posgrado de cognición musical que sucede en la Facultad de Música, pero hacemos también una reflexión de la importancia de las prácticas musicales. No solamente es que te llegue la música, y la música tiene que ser un proceso activo. Tú te tienes que involucrar, no solamente realizar la actividad, sino también escuchar de una manera activa. Entonces, con base en eso tenemos varias investigaciones, las pueden encontrar en el repositorio de la universidad, que obviamente está libre para todo el público que desee. Y nuestros trabajos se llaman principalmente, yo he intentado que inicien con psicología y música, psicología y arte, y algo que a mí me parece sumamente importante estudiar, y es creatividad, flexibilidad cognitiva, obviamente esto, por ejemplo, de la sinestesia, se relaciona con un procesamiento multisensorial que, independientemente de que no estemos alambrados, diríamos, de origen, podemos, por medio del aprendizaje, alambrarnos ya no como origen, ¿sí? Y generar esta entrada multisensorial que nos permita apreciar de una manera total nuestro entorno. Obviamente estoy exagerando con total, pero por lo menos mucho más enriquecida, ¿sí me entiendes? O sea, que se abran. ¿Sabes yo qué aconsejo a nuestro auditorio?
Por favor.
Que busque ahorita la obra maravillosa de John Cage, que se llama 433. Se siente en un lugar totalmente tranquilo, y hay algunas versiones en YouTube, si se puede decir el comentario, pero claro, pueden encontrarla por ahí y se van a sorprender a lo que me han dado.
¿Qué te parece que dejamos a nuestra audiencia con John Cage 433 aquí en Radio UNAM para cerrar esta emisión? No sin antes agradecerte esta extraordinaria conversación, Concepción. Por favor, abierta la invitación a otra oportunidad. Entremos
claro,
más
claro,
a la creatividad. Gracias.
Cuando quieras. Yo encantada de compartir esto que me apasiona enormemente, además. Y un gusto. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Así terminamos esta emisión de Resistor Sinestesia. Esperamos que haya sido de su agrado. Tenemos que dar los agradecimientos a nuestro principal patrocinador, El Universo, sin quien nada de esto sería posible. Gracias a la producción ejecutiva, gracias a Resistencia Modulada. Quédense aquí, continúa Divergentes. Esto está comenzando. Gracias a Radio UNAM, pero sobre todo, gracias a ti por escucharnos cada semana. Yo me despido, soy Alberto Candiani. Gracias. Resistor.
Tak kunai, yuneru hodo ni setsunai.
Error. Restableciendo conexión.
Eat, sleep, rave, repeat.
Resistor.
Esto es una señal.